En Argentina, desde el regreso de la democracia, 265 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. En los 19 juicios orales que se realizaron durante 2011, se juzgó a 88 personas, de las cuales 80 fueron condenadas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En la actualidad, además de los 13 juicios que se encuentran en curso por delitos cometidos en perjuicio de más de 800 víctimas, otros 6 ya tienen fecha de inicio. En total, en Argentina, 806 personas están procesadas por crímenes de lesa humanidad. Los datos surgen de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que depende del Ministerio Público Fiscal argentino, cuyo trabajo consiste en seguir los procesos que se llevan adelante en todo el país y definir estrategias para que los juicios concluyan en un tiempo razonable. Desde Argentina nos lo cuenta Carolina Gil Pose.
Estas cifras permiten caracterizar a la Argentina como un país que logró recuperarse de la impunidad y avanzar en democracia en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. Sin embargo, aún se observan algunas dificultades para llevar adelante estos juicios con la celeridad que requieren. El 10 de diciembre, durante el discurso de asunción de su segundo mandato, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó su preocupación por el ritmo en que avanzan estos juicios.
Tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 2007, si me permiten la voy a leer textualmente. Y era referido precisamente a los juicios de derechos humanos. Yo espero que en estos 4 años de mi mandato, me refería al mandato obviamente que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007, yo espero que en estos 4 años de mi mandato estos juicios, que han demorado más de 30 años en ser iniciados, puedan ser terminados. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la justicia de mi país es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015 no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia.
Uno de los problemas que atentan contra la celeridad del proceso de justicia es la dispersión de las causas que investigan crímenes cometidos en un mismo contexto. Uno de los juicios más resonantes del 2011 fue el que condenó a algunos de los responsables de los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, en donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención durante la dictadura. Sin embargo, en ese proceso, que duró 22 meses, solo se juzgó a 18 personas por crímenes cometidos en perjuicio de 86 víctimas. La cifra es baja si se tiene en cuenta que en otras causas vinculadas con ese mismo centro clandestino hay cerca de 70 acusados y alrededor de 800 víctimas. Otra de las dificultades es la demora que se viene registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales. Hasta ahora, de los 265 condenados, solo 43 tienen condena firme. De acuerdo con un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de estas causas, esas demoras resultan especialmente preocupantes. Otro de los reclamos que se escuchan habitualmente es que los testigos deben dar testimonio una y otra vez en diferentes causas que investigan los delitos cometidos en los mismos contextos. Pablo Parenti es coordinador de la unidad fiscal.
Estos juicios se están haciendo a costa de los testigos. Y lo digo de esta manera porque, bueno, es la principal fuente probatoria de estos juicios. Y, bueno, a veces creo que la Administración de Justicia reacciona de una manera insensible. Es decir, lo toma justamente como fuente probatoria y no como personas que han vivido una experiencia traumática como fueron la de la dictadura, la del terrorismo Estado. Y ahora son personas que también siguen reviviendo cada vez que declaran. Es imposible declarar sin volver a la escena, sin transportarse al mismo lugar, al horror. Entonces, bueno, me parece que a veces los funcionarios judiciales no tienen la suficiente sensibilidad como para darse cuenta que cada citación es hacerle vivir al testigo aquel horror, ¿no? Yo creo que la Administración de Justicia, en lugar de adecuar la metodología de trabajo al fenómeno que tiene que juzgar, intentó hacer lo contrario, adecuar el fenómeno a la metodología a la que está acostumbrada. Y la justicia está acostumbrada a trabajar con causas pequeñas. Un solo hecho, dos hechos, un acusado, dos acusados. Entonces, bueno, hizo eso. Empezó a descomponer un fenómeno único y llevarlo a la escala a la que está acostumbrado. En los últimos dos años hubo muchos juicios en casi todas las provincias del país, y eso puede generar la sensación de que los juicios ya están destrabados y de que los procesos ya están avanzando normalmente, pero nosotros que trabajamos día a día vemos todavía muchas dificultades y sobre todo algo que nosotros prevenimos, alertamos, es cuidado con la sensación de que está todo hecho, que queda todavía mucho por hacer.
Otro de los desafíos pendientes en el proceso de juzgamiento de estos crímenes es que los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado reciban el tratamiento jurídico adecuado. Las víctimas denuncian que en las causas que se llevan adelante en Argentina existe una tendencia a calificar a los abusos sexuales como tormentos y que de esa manera quedan invisibilizados. Según la unidad fiscal, este modo de calificar los hechos impide reflejar la especificidad de la agresión sufrida por la víctima. Hasta ahora, en todo el país, solo hay una condena por un delito de índole sexual cometido en el marco del terrorismo de Estado. Además, aún está pendiente la posibilidad de investigar y juzgar la responsabilidad de civiles en los delitos cometidos durante la dictadura. Es el caso, por ejemplo, de ciertos funcionarios judiciales, acusados de haber participado de la supresión de identidad de los hijos de desaparecidos. Pablo Parenti, coordinador de la unidad fiscal, explica cuál podría ser el alcance real de estas investigaciones.
Las Fuerzas Armadas fueron un brazo ejecutor de un proyecto político, económico, y bueno, que estaba impulsado y del cual eran beneficiarios muchísimos civiles, ¿no? Y el gobierno fue integrado por muchísimos civiles también. Ahora, no cualquier participación de una persona, de un funcionario en un lugar de gobierno es directamente pasible de reproche penal. Es decir, acá estamos hablando de juicios penales. Entonces, bueno, lo que tenemos que demostrar es algún grado de participación en hechos delictivos. Entonces, bueno, seguramente nos vamos a encontrar con civiles a los que por su conducta concreta les podamos reprochar penalmente alguna conducta. Pero bueno, hay otros funcionarios que se desempeñaban en áreas que no tenían una vinculación más o menos directa con la represión, que bueno, quizás no... El derecho penal no llega a todos lados y no todo el reproche se hace a través del derecho penal. Me parece que los balances sociales y los reproches incluso sociales se hacen a través de distintos mecanismos. Uno claramente es el derecho penal, y ahí lo que marca el límite es la posibilidad de imputar. Es decir, las reglas penales son las que marcan los límites. Nosotros no ponemos ningún límite. Es decir, donde haya una conducta que merezca reproche penal, nosotros la vamos a hacer. Esto es muy claro, ¿no? Y bueno, si aparecen civiles, se serán también acusados.
Desde Buenos Aires, Carolina Gil Posse.